Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2015.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Dos estadounidenses entre las víctimas de avión alemán.
Presidente de Afganistán pronunciará discurso ante el Congreso de Estados Unidos.
Administración Obama pide al Congreso $1,000 millones para ayudar a países del Triángulo Norte en Centroamérica.
Messi y la selección argentina entrenan en Washington, D.C.
Angelina Jolie se extirpa ovarios por riesgo de cáncer.
En Francia continúan los esfuerzos de recuperación en el sitio de los Alpes, donde el martes se estrelló un avión de la aerolínea Germanwings, una subsidiaria de Lufthansa, que llevaba 150 personas a bordo, todos los cuales perecieron.
El ministro del Interior de Francia dijo que una de las cajas negras del vuelo 4U9525 fue recuperada, pero está dañada y está siendo analizada en París.
El avión se precipitó a tierra el martes por la mañana sin enviar señales de auxilio cuando viajaba de Barcelona a la ciudad alemana de Düsseldorf.
El director gerente de Germanwings, Thomas Winkelmann, dijo que el radar muestra que el Airbus A320 volaba a 11.500 metros de altitud antes de caer en un mortal descenso de 8 minutos en los Alpes, en la región de Provenza, unos 100 kilómetros al norte de Niza.
El avión había pasado una inspección mecánica el lunes. Los pasajeros, que provienen de 15 países, incluyendo un gran número de españoles, alemanes, turcos, holandeses, australianos y por lo menos dos estadounidenses.
Se anticipa que la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y el presidente del gobierno español Mariano Rajoy visiten este miércoles el lugar del accidente.
En vista del accidente, el príncipe Felipe de España canceló una visita que tenía prevista para hoy a Francia.
Y Estados Unidos dijo estar dispuesto a ayudar a Francia, Alemania y España en la investigación de la tragedia aérea de un Airbus A320 de Germanwings que se estrelló este martes en los Alpes franceses. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, ofreció condolencias.
Nos entristece la noticia del vuelo 9525 de Germanwings que se estrelló en el sur de Francia, procedente de Barcelona, España, y que se dirigía a Düsseldorf, Alemania. Nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de los aproximadamente 150 personas que iban a bordo. Estamos evaluando si había algún ciudadano estadounidense en ese vuelo. Estamos preparados para ofrecer ayuda y apoyo a los gobiernos de Francia, Alemania y España en la investigación de esta tragedia.
El presidente francés François Hollande expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Germanwings es una línea aérea económica afiliada a Lufthansa.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente afgano Ashraf Ghani hablará ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles, un día después de que sostuviera conversaciones con el presidente Barack Obama y reconociera que hay mucho trabajo por hacer para que su país sea seguro.
En una conferencia de prensa conjunta tras la reunión del martes en la Casa Blanca, Obama anunció que 9.800 soldados estadounidenses desplegados en Afganistán permanecerán allí hasta fin de año, revisando sus planes anteriores de reducir ese número a la mitad.
El presidente Ghani solicitó cierta flexibilidad en el ritmo del retiro de nuestras tropas. He consultado con el general Campbell en Afganistán y mi equipo de seguridad nacional y yo hemos decidido que mantendremos la actual cifra de 9.800 soldados hasta fines de este año. La trayectoria de la disminución en 2016 será establecida este mismo año para la consolidación final de una embajada en Kabul para fines de 2016.
Estados Unidos ha puesto fin a las operaciones de combate en Afganistán, donde en el pasado tuvo 130.000 soldados, pero Ghani pidió más flexibilidad en el cronograma de retirada de las fuerzas estadounidenses que aún están allí para entrenar y asesorar a los militares afganos.
El líder afgano también destacó la necesidad de conversaciones de paz con el Talibán, pero dijo que su gobierno no hará la paz con quienes quieren usar a Afganistán como plataforma de lanzamiento del terrorismo global.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que es difícil avizorar una solución de dos estados entre Israel y los palestinos después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartara la opción antes de su reelección la semana pasada.
Luego de las conversaciones en la Casa Blanca con el visitante presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, el presidente Obama dijo el martes que tanto él como los votantes israelíes creen en las palabras de Netanyahu, quien dijo que los palestinos no tendrán su propio estado bajo su mandato. El líder israelí trató de retractarse luego de los comentarios, señalando que él no ha cambiado su política de largo tiempo.
Obama dijo que Netanyahu ha puesto tantas condiciones a la solución de dos estados que sería imposible alcanzarla en el futuro próximo. El líder estadounidense reiteró su opinión de que un estado palestino y uno israelí lado a lado es la mejor solución para llevar la paz a la región.
Las autoridades de Marruecos informaron que han desmantelado una célula militante vinculada con el grupo Estado Islámico que planeaba asesinar a figuras públicas y personal de seguridad y crear un Estado Islámico afiliado en el Magreb.
Abdel Ahak Kiam, del Buró Central de Investigación Judicial, informó a la prensa.
Esta célula terrorista fue desmantelada por el Buró Central de Investigación Judicial, que es una nueva unidad judicial del Servicio de Inteligencia de Marruecos. La célula estaba activa en varias ciudades. Preparaba un plan terrorista para socavar la seguridad y protección del país.
Entre tanto, en Canadá, el primer ministro Stephen Harper anunció que su gobierno extenderá su misión militar contra el Estado Islámico.
El gobierno reconoce que la base de poder del Estado Islámico, la llamada capital del califato, está en Siria. Combatientes de él y el Estado Islámico y muchos de su equipo pesado están moviéndose libremente a través de la frontera iraquí hacia Siria para mayor protección. En parte por nuestros ataques aéreos, en nuestra opinión, él no debe tener un refugio seguro en Siria.
Canadá será el segundo país de la OTAN, junto a Estados Unidos, en llevar a cabo ataques aéreos contra posiciones militantes en Siria.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La máxima corte de Italia anunciará este miércoles y ratifica las condenas de la ex estudiante de intercambio estadounidense Amanda Knox y su ex novio italiano por el asesinato en 2007 de la británica Meredith Kercher, lo que podría generar una batalla por la extradición de Knox, quien reside en Estados Unidos.
Barbie Lazzanadu, autora de Angel Face, una historia sobre Amanda Knox que inspiró el film The Face of an Angel, ha estado siguiendo los detalles del juicio desde el comienzo.
Hay solo dos posibilidades. Pueden ratificar la condena por uno o para ambos de los sospechosos o pueden retornarla al nivel de apelación. También podrían pedir posiblemente a otra sección de la alta corte que vuelva a examinar el caso antes de tomar una decisión, pero es muy probable que la ratifiquen u ordenen otro juicio de apelación.
Knox, quien tiene 27 años, y su exnovio, el italiano Rafael Solecito, fueron declarados culpables por segunda vez el año pasado por el asesinato de Kercher, de 21 años, quien fue encontrada muerta por heridas de arma blanca en una casa que las mujeres compartían en Perugia, Italia.
Los expertos legales están divididos sobre el probable resultado si las autoridades italianas buscan su retorno. Algunos dicen que la prohibición en la Constitución estadounidense sobre un nuevo juicio por la misma ofensa, después de haber sido absuelta, está a favor de Knox y que las cortes estadounidenses desaprobarían que haya sido juzgada en ausencia.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
Un desastre humanitario están causando los carteles criminales en la frontera de Estados Unidos con México. Así lo aseguró el general retirado del ejército, Barry McCaffrey, durante una audiencia en el Senado estadounidense, en la que exhortó a legisladores de ambos partidos a promover el diálogo binacional y aprobar una reforma inmigratoria integral.
Los detalles con Angélica Herrera.
El general retirado y exdirector de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, advirtió que terroristas islámicos se podrían aprovechar de las fallas en la seguridad fronteriza para ingresar a Estados Unidos.
Va a suceder. En este momento hay miles de combatientes extranjeros con Estado Islámico, principalmente europeos y un puñado de las Américas, que van a regresar a casa y la manera obvia de entrar al país es cruzando la frontera.
Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, McCaffrey indicó que a su parecer no se le está prestando la atención adecuada a un problema complejo que está empeorando y que no se puede solucionar sin colaboración internacional.
Me preocupa mucho que aparentemente hemos retirado de la mesa de discusión las drogas, la delincuencia y la inseguridad, y no creo que vayamos a progresar hasta que tengamos un mayor apoyo de los recursos de México, sobre todo de su ejército y la marina.
Angélica Herrera para La Voz de América.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, pidió al Congreso la aprobación de $1,000 millones en ayuda para los países del Triángulo Norte en Centroamérica.
El pedido lo hizo frente a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes y tenemos los detalles con Alberto Pimienta.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, afirmó en el Congreso que es necesario aprobar $1,000 millones en fondos para el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Honduras, Guatemala y El Salvador. Según Jacobson, Centroamérica es una prioridad para Estados Unidos ya que intereses nacionales están en juego.
Cuando Centroamérica sufre, Estados Unidos sufre el impacto de un aumento en la migración y otros retos transnacionales. A la inversa, una Centroamérica bien gobernada y económicamente próspera aumentará la seguridad y prosperidad de Estados Unidos.
Este plan tiene como principal meta ayudar a estos países a alcanzar una mayor prosperidad y estabilidad económica. El plan tiene 4 objetivos: promover el desarrollo económico con la creación de nuevos empleos, mejorar el capital humano, optimizar la seguridad y reformar las instituciones gubernamentales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras informaciones, en Buenos Días América, uno de los más claros oponentes a la ley de cuidado de salud, el presidente Barack Obama, conocida como Obamacare, está por inscribirse en el programa.
El senador republicano Ted Cruz, el primer candidato presidencial oficial para 2016, dijo el martes que se inscribirá para la cobertura de salud porque es un requerimiento para los miembros del Congreso. La familia de Cruz había recibido seguro de salud a través del empleador de su esposa, pero ella tomará un permiso para ausentarse de su trabajo para unirse a él en la campaña política.
El novato senador por Texas ha prometido anular la ley de cuidado asequible, el nombre oficial de Obamacare, si es elegido presidente.
En 2013, esfuerzos de Cruz y otros conservadores en el Congreso para anular Obamacare llevaron a un cierre del gobierno durante 16 días.
Previamente, los miembros del Congreso estaban cubiertos por un programa que proveía una amplia variedad de planes de cuidados de salud para millones de empleados federales.
Sin embargo, bajo una enmienda a la ley de cuidado asequible impulsada por el senador republicano Charles Grassley, los miembros del Congreso no elegibles para Medicare deben recibir el cuidado de salud con fondos del gobierno a través del mercado de seguros como millones de otros estadounidenses que no están cubiertos por sus empleadores.
Las acciones estadounidenses apuntan a otro día de pérdidas antes de la apertura de operaciones bursátiles este miércoles, con excepción del índice tecnológico Nasdaq. No obstante, la noticia sobre un posible acuerdo de compra entre el grupo de alimentos Kraft y Kofac Limited impulsó las acciones en ambas compañías.
En Europa, las acciones también retroceden en las operaciones de la tarde local, cediendo una porción de ganancias de la sesión anterior que llevó a los mercados cerca de una nueva alza récord. El euro registraba una ganancia de 0,55% frente al dólar, cotizándose a 1,09.
En Asia, las acciones japonesas cerraron cerca de su nivel más alto en 15 años, con el yen levemente más débil que el dólar. El promedio Nikkei de Tokio ganó cerca de 0,2% al cierre del día. Otros mercados, como el de Hong Kong y Seúl, también registraron avances al terminar las operaciones del día.
Y el precio.
En noticias del ámbito latinoamericano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al exmandatario español, Felipe González, de respaldar un presunto golpe de Estado en Venezuela.
Tenemos la información con Carolina Alcalde.
El mandatario Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del expresidente de España, Felipe González, quien tras sumarse a la defensa del líder opositor Leopoldo López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, aseguró que la gestión de Maduro está fallando seriamente en materia de seguridad e insistió en que el país atraviesa el desabastecimiento más grave y menos eficiente que el período especial que vivió Cuba tras la caída de la Unión Soviética. Maduro acusó a González de conspirar contra Venezuela.
Lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González, para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela.
A pesar de que en varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha negado tener intenciones de desestabilizar a Venezuela, el presidente Maduro insiste en mantener el tema en discusión. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Continuando en Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país aprobó investigar el supuesto lavado de dinero con fondos provenientes de PDVSA en la banca privada de Andorra.
El informe con Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, acordó este martes investigar el caso de lavado de dinero proveniente de la estatal Petróleos de Venezuela en la banca privada de Andorra, caso en el que estarían involucrados altos exfuncionarios del gobierno venezolano. La propuesta fue efectuada por el diputado opositor Julio Montoya. Sin embargo, para que la investigación prospere, deberán ser presentadas las pruebas que avalen su desarrollo. El escándalo estalló el pasado 11 de marzo, luego de que fuera publicado un reporte de la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, que indicó que un administrador de alto rango de la banca privada de Andorra aceptó comisiones exorbitantes para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar hasta 4.200 millones de dólares de PDVSA. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El canciller ruso realiza una gira por 4 países de América Latina que se inicia en La Habana, acción que diversos analistas catalogan como positiva para los intereses de los países de la región.
Tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, inicia este martes una gira por Latinoamérica con Cuba como primer destino para repasar una amplia agenda de interés bilateral y vigorizar la cooperación con la región. El alto funcionario también tiene previsto visitar Colombia, Guatemala y Nicaragua. A este respecto, el internacionalista Félix Arellano asegura que la gira es muy positiva para el área, aunque destaca que se realiza en una coyuntura delicada debido al problema con Ucrania y las sanciones que Occidente le ha impuesto a Moscú.
Que es una visita que Rusia le va a plantear una connotación geopolítica, un juego de poder. Si se diera el caso de que pronto viniera una negociación efectiva y seria entre Ucrania, Europa y Rusia, esta visita pierde todo su sentido geopolítico.
De igual forma, el profesor Arellano asegura que el hecho de que Colombia esté incluida en la gira da una señal positiva. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
China, considerada la segunda economía mundial, continúa invirtiendo en países latinoamericanos. En la capital estadounidense se llevó a cabo un foro donde expertos analizaron el interés del gigante asiático en Latinoamérica.
Cristina Caicedo Smith con los detalles.
Yuan Pen, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales, resaltó las cuatro nuevas directrices que el presidente chino Xi Jinping implementa en su política exterior y que hasta el momento han dado resultado.
Amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusividad.
Robert Daly dice que China ha estado construyendo mucha infraestructura en América Latina, sin embargo, aunque el país asiático tiene la habilidad de entregar estos bienes, se ha encontrado con una serie de problemas en el camino.
China se ha enfrentado a problemas con normas ambientales, con transparencia, con derechos humanos y derechos laborales y un resentimiento considerable porque las industrias chinas suelen contratar a trabajadores chinos.
Varios países latinoamericanos han permitido acceso a las industrias chinas, a sus materias primas y la han ayudado a afianzar su influencia internacional, al contrario de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Voasat.
Continuamos en Buenos Días, América. El asediado presidente de Yemen, Abed Rabo Mansur Hadi, huyó de su palacio en Adén, según informaron a la agencia de noticias Associated Press cinco funcionarios.
El mandatario huyó horas después que la estación de televisión de los rebeldes anunciara que habían tomado una base aérea donde soldados estadounidenses y europeos asesoraban al país en su lucha contra militantes de Al-Qaeda. La base aérea está solo 60 kilómetros de Adén, la ciudad puerto donde Hadi había establecido una capital temporal.
Los funcionarios que hablaron a condición de permanecer en el anonimato no estaban autorizados a hablar con los periodistas. Testigos dijeron que vieron un convoy de vehículos del presidente este miércoles saliendo del palacio de Hadi, ubicado en la cima de una colina en Adén con vista al mar Arábigo.
Las fuerzas leales a Hadi no han formulado comentarios por el momento. Asesores estadounidenses y europeos abandonaron la capturada base hace algunos días después que combatientes de Al-Qaeda brevemente tomaran una ciudad cercana.
Los rebeldes chiitas, conocidos como Houthis, tomaron Sana'a, la capital yemení, en septiembre pasado y en semanas recientes han incursionado en el sur.
El presidente Hadi apeló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes para que autorice una intervención militar para detener el avance de los rebeldes.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
Cientos de aficionados al fútbol, atraídos por la presencia del jugador más famoso del planeta, Lionel Messi, llegaron hasta el campus de Georgetown el martes por la tarde para ver también al segundo mejor equipo nacional de este deporte, Argentina. Muchos de los seguidores se ubicaron en el techo y las ventanas de los edificios adyacentes, especialmente el Levis Center. Desde los edificios del hospital, el personal y los pacientes observaron la albiceleste en una práctica que duró por lo menos 90 minutos, la primera sesión formal de entrenamientos en territorio estadounidense, con miras al partido amistoso del sábado por la tarde contra El Salvador en el FedEx Field. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles incorporaron a sus filas al infielder cubano Héctor Olivera, firmando un contrato por 6 años y $62.5 millones. Olivera, quien cumple 30 años el 5 de abril, jugó con la selección cubana que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. Jugó también por su país en el Clásico Mundial de 2009, en el que ostentó un promedio de 3.13 y ocupó la posición de intermedista. Greg Genske añadió el martes que el acuerdo incluye una bonificación de $28 millones por firmar el contrato. Y los 150 fallecidos en el accidente de aviación en los Alpes franceses hubieran podido ser más si no se llega a cruzar la mano del destino. El Dalkfurt FF de Borlänge, un equipo de la tercera división del fútbol sueco, tenía la intención de subirse al vuelo del Airbus A320 de Germanwings, que se accidentó. El equipo y sus dirigentes se salvaron de la catástrofe por un cambio de planes en el último momento. Los miembros del equipo informaron a la prensa que cuando ya estaban en el aeropuerto de Barcelona, los jugadores y técnicos del equipo prefirieron no subirse al avión porque el tiempo de espera en la escala en Düsseldorf era demasiado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora recibimos a Juan Pablo Sarruc con las noticias del mundo del espectáculo.
La estrella de Hollywood Angelina Jolie anunció que se sometió a una operación para que le extirpen los ovarios y las trompas de Falopio para evitar el riesgo de sufrir cáncer 2 años después de haberse sometido a una doble mastectomía. La esposa de Brad Pitt y madre de 6 hijos dijo en una columna del New York Times que se había sometido a la cirugía la semana pasada tras análisis de sangre que mostraron en lo que podrían ser signos tempranos de cáncer de ovarios, la enfermedad que mató a su madre a los 56 años. Jolie, quien es portadora de la mutación del gen BRCA1, que aumenta el riesgo de tener cáncer de mama y ovarios, dijo que había hecho pública su decisión para ayudar a otras mujeres en riesgo a conocer las opciones existentes. Lo más importante es conocer las opciones y elegir la correcta para ti en lo personal, agregó Jolie, de 39 años, quien ha recorrido el mundo como embajadora de Naciones Unidas para los refugiados. Showtime ordenó 12 episodios del drama Billions, un enfrentamiento entre un magnate de fondos de cobertura interpretado por Damian Lewis y un duro fiscal estadounidense personificado por Paul Giamatti, dijo el martes el canal de cable. El canal, propiedad de CBS Corp, describió la serie como un drama complejo y contemporáneo sobre el poder político en el mundo de las altas finanzas de Nueva York. Giamatti, reconocido por la comedia Sideways y la serie de HBO John Adams, es el fiscal Chuck Rhodes, un hábil personaje en la política. El drama sería emitido en el 2016 y la producción comenzará más adelante en este año. La serie será filmada en Nueva York, dijo Showtime. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Investigadores de la Agencia Espacial de Estados Unidos dicen que hallaron más evidencias de que el planeta Marte en algún momento pudo haber sido habitable por los seres vivos.
Científicos de la NASA dijeron el martes que la sonda Curiosity, que fue enviada a Marte, encontró nitratos en rocas marcianas. Los nitratos son elementos compuestos que contienen nitrógeno, un elemento esencial para la vida.
No obstante, los expertos dicen que no hay evidencia de que el nitrógeno provenga de seres vivientes y enfatiza que la superficie marciana no puede albergar ningún tipo de vida.
Los científicos creen que los nitratos son muy antiguos y probablemente provienen de meteoritos o lluvias de relámpagos.
Esta no es la primera señal de que en el planeta puede haber sido en algún momento habitable. Descubrimientos anteriores mostraban signos de que alguna agua fresca cubrió alguna parte de la superficie de Marte.
En Francia continúan los esfuerzos de recuperación en el sitio en los Alpes, donde el martes se estrelló un avión de la aerolínea Germanwings, una subsidiaria de Lufthansa que llevaba 150 personas a bordo, todos los cuales perecieron.
El ministro del Interior francés dijo que una de las cajas negras del vuelo 4U9525 fue recuperada, pero está dañada y está siendo analizada en París.
El presidente afgano Ashraf Ghani hablará ante el Congreso de Estados Unidos este miércoles, un día después de que sostuviera conversaciones con el presidente Barack Obama.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotovka y en la sala de ingenieros Skip Sisk.
Henry Llanos y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.